Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Cerramos semana en la que la tasa del coronavirus ha ido cayendo poco a poco, más de 5 puntos desde el lunes, al tiempo que aumenta la vacunación. Solo en este mes, el mes de abril que termina hoy, se han inoculado más dosis que las que se inyectaron hasta marzo. Por segundo día consecutivo hemos batido un récord. Hoy, por primera vez, se supera el 500.000. Ya tenemos casi el 10% de la población con pauta completa y el 25% con al menos un pinchazo. Y eso, que hay casi 2 millones de menores de 60, profesionales esenciales, a la espera de que Sanidad decida qué hacer con la segunda dosis de AstraZeneca. Hoy, otra pata para adelante. Se esperaba que Sanidad dijera algo este viernes, pero a esperar un mes más. ¡Qué espectáculo! Maribel Sánchez.
Se aplaza este segundo pinchazo un mes porque Sanidad prefiere esperar a que haya evidencia científica de que se puede combinar AstraZeneca con otra vacuna. Se logrará con el estudio del Instituto de Salud Carlos III en el que han inoculado la segunda dosis con Pfizer a unas 400 personas. Y ahora toca analizar la inmunidad que genera y los posibles efectos secundarios al combinar ambas vacunas. La duda surge ahora sobre la posibilidad de que la primera dosis pierda efectividad al prolongarla en el tiempo, pero el doctor Marcos López, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, explica en COPE que los vacunados no corren ningún riesgo.
Podemos esperar 4 semanas, el único riesgo es que baje algo el nivel de inmunización, pero tenemos seguridad en cuanto a los posibles efectos adversos.
Al respecto, sabemos ya que la Agencia Europea del Medicamento recomienda inocular con el mismo antígeno, con AstraZeneca, aunque hay países como Francia y Alemania donde han preferido poner Pfizer para las segundas dosis.
Estamos en la cuenta atrás para que termine el estado de alarma. Faltan menos de 10 días y las comunidades autónomas se preparan para blindar las restricciones de movilidad o toques de queda. Medidas que algunos gobiernos relajan, como en Andalucía, donde ya se puede viajar entre provincias, lo que agradecerán negocios como los de las zonas costeras. Mira, el chiringuito de Bernardo en el Rincón de la Victoria, Málaga.
Es una maravilla que la gente pues se pueda mover y que aunque tengamos las restricciones todavía y que esté todo con su distancia de seguridad y demás, con su mascarilla por supuesto, pero que nos da un gran respiro el poder tener más del 70% de reserva que tenemos hoy en día.
En Cataluña también relajan la presión sobre bares y restaurantes, aunque tendrán que esperar aún hasta el 9 de mayo para abrir a las 11 de la noche. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De momento, la semana que viene todo va a seguir igual, pero a partir del 9 de mayo, bares y restaurantes podrán por fin servir cenas, tanto en las terrazas como en el interior de los locales. Una noticia muy esperada por el sector, aunque muchos creen que llega tarde y que además el horario todavía es insuficiente. Antonio, propietario de un restaurante en el centro de Barcelona, nos ha explicado que después de tanto tiempo y de pasarlo tan mal, ya era hora de recuperar un poco la normalidad.
Nosotros tenemos mucha, mucha ilusión y hemos aguantado todo lo que hemos podido, con la esperanza esta de abrirnos, darmos ya cenas dentro y fuera, que era lo que pedía la restauración, y con mucha ilusión a ver si a intentar remontar esto.
Quienes también podrán abrir a partir del 9 de mayo son los parques de atracciones y las ferias que llevaban sin actividad prácticamente desde el inicio de la pandemia. El gobierno catalán decidirá en los próximos días si alarga o elimina el toque de queda a partir del 9 de mayo. De momento, el próximo martes aprobará un decreto para tener un instrumento jurídico que le permita hacerlo.
El gobierno ha remitido a Bruselas su plan de recuperación económica que detalla las partidas en las que quiere invertir los 70.000 millones de ayudas europeas. No detalla absolutamente ninguna reforma. El dinero será fundamental para la recuperación que se frenó en el primer trimestre. Marta Ruiz.
La economía vuelve a crecimiento negativo. El Producto Interior Bruto cayó medio punto entre enero y marzo con respecto al último trimestre de 2020, en el que el crecimiento se estancó. Son los efectos de Filomena y las restricciones de la tercera ola. El consumo y la inversión cayeron 9 décimas y las horas trabajadas, por ejemplo, un 2%. Aunque si nos fijamos en tasa interanual, vemos que la tendencia es positiva, ya que la economía se contrajo un 4,3% en el primer trimestre, la mitad que el último trimestre de 2020. El gobierno esperaba este recorte, por eso ya redujo en 3 puntos su previsión de crecimiento para este año al 6,5%, y hoy ha corregido también la previsión de déficit. María Jesús Montero es ministra de Hacienda.
Obviamente, esta revisión a la baja del PIB tiene consecuencias sobre la proyección del déficit público. La previsión para el déficit del año 2021 se sitúa en el 8,4%, una cifra ligeramente superior al 7,7% que se recogió en la elaboración de los presupuestos.
8.000 millones más de desequilibrio que harán que la deuda pública apenas baje medio punto y quede en el 119,5% del Producto Interior Bruto.
Por lo demás, el día nos deja también novedades del llamado caso Niñera. Un juzgado de Madrid ha citado a declarar a Teresa Arévalo, la asesora de Irene Montero, investigada por un presunto delito de administración desleal. Esta noche, desde la misma plaza en la que fueron apedreados los candidatos de Vox, Pablo Iglesias ha dicho que les atacan y les dedican portadas porque Podemos ha elegido el camino correcto.
No pueden aceptar que una estudiante con muchas matrículas de honor, con becas de excelencia, pero que fue cajera, sí, en un supermercado, sea la ministra de Igualdad. Por eso nos machacan. Si tienen ganado Madrid, ¿por qué nos siguen dedicando portadas?
Mira que me dan ganas de hacer comentarios, pero luego me regañan. Hala, todo lo tuyo, a la televisión esta que te están montando, Robles, Pablo Iglesias. Bueno, termina el tercer día de búsqueda de las dos niñas desaparecidas junto a su padre en Tenerife. Se les busca por toda la isla y todas las hipótesis siguen abiertas. De momento, apenas hay avances en la investigación que se centra en los restos de sangre encontrados en la embarcación donde se vio por última vez al padre. También se registran sus propiedades. COPE Tenerife, Daniel Pinelo.
La unidad central operativa de la Guardia Civil se desplaza a Tenerife para incorporarse a la búsqueda de Tomás Jimeno y sus dos hijas. Está especializada en los casos más complicados de desapariciones y se espera que ayude a esclarecer un caso que mantiene en vilo a toda la isla desde el pasado martes por la noche. El área de búsqueda se ha ampliado a las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, mientras se registra la casa y una finca del padre, así como la embarcación que apareció a la deriva el miércoles. Se trabaja sin descanso y no se descarta ninguna hipótesis. Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad en Televisión Española.
Cualquier cuestión, prueba que haya aparecido está siendo objeto de análisis por parte de los profesionales de Guardia Civil, pero nos toca ahora dejarles trabajar, sobre todo por respeto a la investigación y para garantizar que pueda llegar a buen puerto.
Se está a la espera de conocer si los restos de sangre hallados en el barco de Tomás Jimeno corresponden a él o a sus hijas.
No vamos a echar competiciones a esas alturas de pandemia de qué duele más, de qué muerte duele más. El dolor nos ha crujido a todos, pero, claro, imagínate la muerte de un hijo, absurda, lejos, solo. Le añades un plato frío de burocracia, una puerta giratoria que nunca te deja ni siquiera respirar. Marcos Cervera murió hace más de 3 años en un hotel de Londres, intoxicación por dióxido de carbono. Su familia no puede empezar el duelo ni siquiera hoy. El laberinto legal ha ahogado el caso. Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿por qué esta gente sigue sin poder dar carpetazo a una muerte tan atroz?
Pues porque nadie se ha ocupado de ello en serio. Esa es la triste conclusión a la que podemos llegar después de varias semanas investigando. Marcos tenía 33 años y se fue con un amigo a pasar 4 días a Londres. El plan era alojarse en el centro, ver el musical Hamilton, tomar algo con un par de colegas que viven aquí y volver. No pasaron de la primera noche. La combustión de las calderas averiadas les intoxicó, les envenenó. Les encontraron al día siguiente. Uno había fallecido, Marcos, el otro estaba muy grave. La policía lo tuvo claro desde el principio. Homicidio por negligencia. Poco después, tras investigar más a fondo, añadió: homicidio por negligencia grave.
¿Cómo es posible que esto sucediera en marzo del 18 y todo siga abierto? Marcos Padre, desde Palma de Mallorca, también se lo pregunta.
No quiero indemnizaciones, no me sirven ni venganzas ni nada de todo esto. Quiero que se acabe el procedimiento de una vez. Quiero que el consulado, que la embajada de España o que los responsables políticos que se supone deben tutelar a un español muerto en las circunstancias en las que murió Marcos, no digo que presionen, digo que estén más presentes a pesar de lo que ellos digan.
La embajada nos remite al consulado, el consulado nos remite al ministerio, la pelota sigue yendo de un tejado a otro y la última respuesta que hemos recibido de fuentes diplomáticas es comillas, existe una continua comunicación por teléfono y por email con la familia del difunto.
Más aún, estas mismas fuentes diplomáticas aseguran que funcionarios españoles han mantenido varias reuniones, comillas, con el forense, con la policía, con la administración y con los abogados del hotel para recabar información que poder trasladar a la familia. Se cierran las comillas y yo pregunto, ¿a qué familia? Sin embargo, hace tan solo 10 días, lo que nos decían oficialmente es que la labor del consulado terminó hace 3 años con el traslado del cadáver. El padre de Marcos, ya lo has oído, tiene una versión muy diferente. La madre ha preferido no manifestarse.
Bueno, ¿y el hotel? Claro, el hotel no dice nada, entre otras cosas porque el encargado del mantenimiento de las calderas es familiar del dueño y porque les vio agonizando y pasó de ellos, comillas. Estaban haciendo el tonto. Omisión de socorro, lo llaman en mi pueblo, pero bueno.
A Marco, a mi hijo, lo envenenaron. Así de sencillo, aunque duela oírlo y me duela más a mí como padre decirlo. En todo este interludio de tiempo, se entró en la habitación, se salió de la habitación y al día siguiente volvieron a entrar porque no habían salido y es cuando ya tuvo que entrar la policía.
¿El hotel sigue abierto, Paloma?
Cerró apenas unas horas, pero bueno, toda esta pandemia está funcionando como hotel para sanitarios. Hemos llamado, hemos escrito, hemos ido, claro, y allí no quieren saber nada.
There's no one gonna be talk to you, madam, because there's nobody coming in. We just guarding the property. There's no managers coming in. We only guarding the property. That's it. There's the NHS staff staying there, and that's it. And no managers comes on site to work till 17th of May.
Aquí no hay nadie con quien hablar. Ya lo has oído. No hay ningún responsable.
Sí, no,
solo cuidamos de los sanitarios.
Sí, sí. Encima con cajas destempladas. Pero bueno, que conste. Hotel Mayflower en pleno Kensington, Chelsea. 4 estrellas supuestas. 4 estrellas de muerte. No nos vale el silencio ni las evasivas, a los amigos de Marcos tampoco. Hartos de este epílogo infinito han lanzado una petición de firmas desde la desesperación y la rabia que se titula así. Pero primero un recuerdo, ¿eh? Hotel Mayflower en pleno Kensington, Chelsea, en Londres. Digo para cuando podamos volver. Comillas. Pidamos justicia para Marcos Cervera.
Ya llevan más de 50.000 firmas y subiendo. Y después de esto, verás qué más.
Gracias, Palo.
Va por Marcos.
Chao. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues el caso de la niñera de Irene Montero va a ir a juicio. El juez ha citado a declarar el 14 de julio a la exdiputada Teresa Arévalo como investigada. En el Confidencial, según las previsiones del Gobierno, España saldrá de la pandemia con el mismo gasto sanitario y el esfuerzo volcado en pensiones. News Diario dice que Bruselas ha recibido ya el plan de España e inicia el examen para desembolsar 25.000 millones en 2021. El Ejecutivo ha solicitado a Europa 69.500 millones de euros en subvenciones a fondo perdido para los próximos 2 años. Y añade Voz Populi que en ese plan para la Unión, Sánchez descarta congelar sueldos públicos y pensiones hasta 2024.
Web de los principales periódicos, Mamen.
Pues mira, empezamos por el diario ABC, que mantiene la información de su edición en papel de hoy. Iglesias prepara su adiós a la política, negocia con Roures liderar un proyecto televisivo. En una entrevista, además, en el diario italiano Corriere della Sera, reconoce su propio desgaste, admite que debe dar un paso atrás. En El País, Calviño deja fuera del plan de reformas enviado a la Unión Europea el control de los alquileres que exigía Podemos. El Mundo, sobre AstraZeneca, Sanidad vuelve a retrasar su decisión sobre los menores de 60 con una dosis, mientras BioNTech y Pfizer piden a la EMA, a la Agencia Europea del Medicamento, poder vacunar adolescentes de 12 a 15 años. Y pensando ya en el día de después del estado de alarma, el periódico titula con la reapertura de bares y restaurantes hasta las 11 de la noche a partir del 9 de mayo y La Vanguardia añade que también van a poder abrir a partir de esa fecha los parques de atracciones cerrados desde finales del verano.
Gracias, Mamen.
Hasta el lunes. Iba a decir hasta mañana, no. Hasta el lunes.
Sí, bueno, oye, si quieres tomamos algo. Venga,
bueno, buen adiós. Fin de semana. Chao. Adiós, adiós.
Echamos un vistazo a las redes, escuchamos a un oyente sobre el retraso de la vacunación con la segunda dosis de AstraZeneca. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Y ahora aquí en España se esperan los políticos hasta el último día, para pensar qué es lo que van a hacer. Vamos a alargar 4 semanas más, sin saber si esas 4 semanas pueden perjudicar a la gente que la tiene ya puesta por no ponerle la segunda en plazo. Aquí no se hace absolutamente nada.
Un comentario en Instagram.
En Espósito-Cope, videoblog que has grabado desde las ventas, el mundo del toro ha sido nuestro tema del día. Y nos dice María que las ventas es patrimonio de nuestro país, que a nadie se nos olvide la economía que mueve el toro, marca España.
¿Una cifra?
35.000 millones de euros es el dinero perteneciente a los fondos europeos destinados a Italia que la mafia ha acaparado durante los últimos 15 años, la mitad del presupuesto. Estos grupos están aprovechando además ahora la pandemia para integrarse en la sociedad y Bruselas ha pedido que se controlen las operaciones monetarias.
Y un balance.
Sobre cómo han utilizado los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid las redes sociales durante estos días. Han sido muy activos. Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso son los candidatos que más interés han despertado entre los usuarios y además Iglesias es el político que más ha utilizado Twitter. Ha publicado más de 300 veces. Según este estudio realizado por Revol, los temas más comentados han sido los altercados en Vallecas y el momento en el que Iglesias se marchó del debate electoral en la SER.
Eso es todo asuntos del programa. Sí, todo asuntos de contenido y de qué van a hacer por Madrid. Muy bien. Gracias, Nek.
Buen fin de semana. Adiós. Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¡Tiempo de juego!
Este sábado,
las horas más calientes de la radio española.
Elche, Atlético de Madrid, Real Madrid, Osasuna.
¡Vaya golazo!
Y el domingo, Valencia, Fútbol Club Barcelona.
¡Otra!
Y además, el Gran Premio de Portugal de Fórmula 1 y en Jerez, el Gran Premio de España de MotoGP.
¡Tiempo de juego!
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
93.957-93957. Serie 125-125.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este domingo, día 2, se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy, al ser viernes, repasamos otros sonidos de la semana. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, Espósito, lo primero de todo...
Oye, espera, John.
¿Qué?
Espera, tío. ¿Tú te acuerdas de aquel titular que salió en el ABC que decía algo así como... Fuentes de la familia informaron, mi marido no es un tráfuga?
Sí.
Bueno, pues fuentes de tu familia nos han informado de lo bien que hiciste tus cosas con el libro de familia, ¿sabes?
Ya te he oído.
Y sí, no, en fin, dentro vídeo.
Estamos en el juzgado con la acción del libro de familia. Digo, ¿cómo que libro de familia? ¿Cómo que libro de familia? ¿Pero hace falta algo para eso? Me dice, sí, estamos ahí. Dice, pues tienes que tener un papel. Entonces, de repente recordé que el cura, si nos dio un papel, John lo metió en el bolsillo del traje de boda. Claro, el traje de la boda se lo quedó a mi madre. Pues nada, fui a buscarlo, claro. Culpa de él y culpa mía, pero bueno.
El ya. Papel para el libro de familia sí. Estaba en el bolsillo del traje de boda un sí. Año después y el pobre Ramonchu sí. Haciendo los papeles sí. Y la mujer del sujeto sí. Buscando el papelito sí, en casa sí. De su madre.
Sí, porque tuve un accidente y en ese momento nos enteramos un año
eres
después
un descerebrado.
De que no estaba oficialmente casado, pero pues estaba por la iglesia. Dicho esto, ya va a misa.
Ah, bueno, claro, que trabajamos en la COPE.
Se acabó, bueno, se acabó. No hay discusión.
No te puedes imaginar quién ha mandado el audio, ¿a que no?
Sí, no, si una que vive conmigo va a dormir conmigo, o no.
O no.
O no. Ya veremos. Porque manda mensajes cuando no debe. Bueno, así es ella.
O sí. Bueno, venga, bueno, dale. Un beso, Flowers.
Dan, ¿eh? Madre mía.
Un beso, bueno, Flowers. Adiós.
Es de decir que empezábamos la semana en Alicante. Fíjate, quería meterme contigo y te has metido conmigo. Empezábamos la semana en Alicante, la inaugurabas enredando, como siempre, en tu línea. ¿Va a ser verdad lo que decía Rajoy de este expósito no descansa nunca? Porque tu víctima en esta ocasión ha sido consejero, nuestro corresponsal en Bruselas.
Estuve 2 años en COPE Alicante, sí, ya hace unos años. Y guardo un grandísimo recuerdo de todos
los
compañeros.
Ellos de ti no. Nos ha parado esta mañana la policía y nos ha preguntado, ¿soy de COPE tal? Oye, ¿sabéis algo? Nos hemos hecho los longuis, pero anda, macho, que nos has dejado tú por aquí líos. Gracias, consejero.
Un abrazo fuerte, Ángel.
¿Es para darle un tortazo con toda la mano abierta o no es para darle un tortazo?
A conce, dices. ¿Te refieres a consejero?
A ti.
No, había entendido mal.
Di que tengo que decir que me encantó y me emocionó también, todo el reportaje sobre el turismo español, inspirados en Benidorm, pero como extensión a toda España. Ese Benidorm que antaño estaba siempre llena.
Yo cuando paseo, porque muchas mañanas estoy yo solo, con la persona de mantenimiento, puede salir en cualquier momento, la niña al resplandor.
¿Es que hay una bici ahí?
Sí, es de un cliente que se la dejó porque tuvo que salir corriendo al principio de la pandemia y la dejó aquí.
Yo tengo 46 y vine con 2 añitos, 44. Se me ponen los pelos de punta. Los que somos de aquí estamos continuamente habituados a convivir con el turismo en el día a día. Ese es el secreto de Benidorm. Siempre hay gente, siempre hay vida, salvo en este año.
Las calles esperando volver a ser alegres, los hoteles dejando de ser el resplandor.
No te imaginas.
Claro.
Por ese hotel completamente vacío de nuestro amigo Alejandro. Brutal. Qué sensación, macho.
Y sobre todo la sensación esa, ¿no? De que a ver si de una vez volvemos a recuperar la normalidad. Bueno, ha sido una semana en la que hemos descubierto que para explicar la realidad hace falta recurrir a la ficción. Lo digo por Herrera porque, claro, escuchabas hace un ratito lo que más ha sido escuchado y seguido en redes sobre la campaña en Madrid. Escucha a Vacunator porque tras ello llegan los cazafascistas.
Y vosotros podéis pasar el día buscando fascistas, que esto es maravilloso, porque damas y caballeros, han llegado los cazafascistas. Vamos por la calle buscando fascistas. ¿Dónde hay fascistas? Al metro, vamos. Que seguro hay fascistas por cualquier parte. Está lleno Madrid de fascistas, es una cosa tremenda.
Ahí estamos.
Fue genial. Yo se lo pregunté a Gabilondo, digo, no hay tantos fascistas por aquí, ¿no?
¿Y qué te dijo?
No, me dijo, hombre, hay más de los que yo quisiera. Sí, eso bueno, claro.
Pero
que
bueno.
Que haya ninguno, que haya tres.
Claro. Claro. Bueno, hoy en La Linterna hablábamos de toros. Me llamaba la atención tu videoblog porque grababas en una
brutal,
plaza de las ventas.
¿Verdad? Brutal.
Sí. Además, es una plaza preciosa, la plaza de las ventas, completamente vacía. Al que le guste los toros y al que no, es preciosa. Y también charlabas con el torero Miguel Avellán, que te contaba cosas como esta.
La cultura de los toros es el tejido industrial, culturalmente hablando, más importante de este país. Hay otros sectores culturales minoritarios que igualmente se han visto afectados, ¿no? Pero es tan importante en este país. Hay un tejido tan importante, tan grande, que indudablemente se va a salir porque la tauromaquia lleva subsistiendo por sí sola durante siglos y yo creo que ni el COVID va a poder con ella.
Oye, mi abuelo, lo primero que dejó en herencia fue 2 abonos de la Plaza de Toros Vista Alegre, en este caso de Bilbao, para un servidor, porque era presidente de la Peña Manolete. Yo no he sido taurino, pero he de reconocer que mi abuelo me transmitió muchas de las cosas de los toros que son muy especiales.
Y ha sido mucho a los toros con Ramón, por ejemplo.
Muchísimo. No, mucho. No, y en general, y con mi padre, muchas veces, sí.
Qué bien.
Bueno, hoy ha sido una semana especial, sobre todo para Emilio.
¡Bah!
Este sí que ha toreado, pero de salón y de plaza. Seguro que lo recuerdas, es oyente nuestro, llevaba más de 400 días ingresado por coronavirus. Y digo que llevaba porque ayer le dieron el alta, nos emocionó porque desde el primer día al último ha estado acompañado de esta radio.
Emilio, aquí tienes el informe de alta.
Son unos cuantos folios, así que tienes un ratito para leer en casa, ¿eh?
La radio ha sido esencial. Yo soy de los que se acuestan con la radio, se levantan con la radio. Me ha mantenido al día, me ha mantenido distraído, me ha permitido ver que el Madrid ganaba la Liga, me hace confiar en que gane la Copa de Europa y, en fin, me ha aportado el contacto con el exterior.
¡Qué grande!
¡Qué personaje!
Pues mira, su Real Madrid y tu Real Madrid jugaba a la Champions, empató a uno frente al Chelsea, pero hubo un momento surrealista, que es el estadio vacío y el sorteo inicial para esto.
Bueno, pues ojo, que no sé si será un factor psicológico, ¿no? Pero Miguelito, el Chelsea le cambia el campo al Madrid.
Sí, lo ha cambiado a Pilicueta, por lo tanto va a ser Karim Benzema, el segundo capitán del Real Madrid, el que va a poner el balón en movimiento,
claro,
ya se lo da
para
a Makelele.
A su afición detrás.
Claro, efectivamente.
Y el sol también.
Hay que decir que era de noche y llovía.
Y no había nadie en el estadio.
Y no había nadie en el estadio. Bueno, grandiosos los de Tiempo de Juego. Bueno, y cierro con un temazo.
Oye, por cierto, espera, John, me mandan un mensaje. ¿Qué? No sé lo que quiere decir. Es algo así como, hoy toca sofá. No sé si es que va a pasar algo en el sofá. O alguien duerme solo.
No, que al final tendré yo la culpa de que te mandan mensajes y tengo que dormir en el sofá. Si esto es así, es así.
Tú duermes en el sofá o en el cajón del gato, tío. Eso
sí,
seguro.
Sí.
La vida. ¿Cómo se llama el gato?
William.
Williams, es verdad, porque es negro. Sí.
Que Williams duerme con mi mujer. Si el que duerme en el sofá soy yo.
Ya lo sé. Pues eso es lo normal.
Es lo normal. ¿Qué te voy a contar que lo sepas?
Pero yo también lo haría.
Claro, no, con Williams.
Digo,
ya
con
sé.
Williams, no con tu mujer.
No, bueno, me imagino, digo yo. Pero bueno, todo es posible. Sin COPE somos todos hermanos.
Perdona, bueno, yo he hecho cosas más raras.
Sí, como dormir
situaciones imposibles con Juan Carlos Matamoros, ¿eh? Sí, ahí lo dejo.
Que tiene más pelo que King Kong. O sea,
ahí lo dejo. Bueno, eso lo sabrás tú.
Uf, tiene un pelazo en todas partes. Bueno, y cierro eso con un temazo. Cierro con un temazo de Benny King, quería
¿qué
decir.
Dices, tronco?
Que quiero poner una canción de Benny King que nos dejaba tal día como hoy, en 1915. Ahora no me digas, ¿se ha muerto? Sí, en 1915.
Así que ¿en 1915 suena. Se murió?
2015, llevo todo el día diciendo 1915. Ahí vamos.
¿Has dicho que se ha muerto en 1915, tío?
Pero que llevo todo el día diciendo lo mismo. Que no sé por qué digo eso.
Pobre hombre, hace más de un siglo que se ha muerto Benny King.
Claro.
Has dicho 1915.
Pero que llevo todo el día diciéndolo. Se lo he dicho en la mañana a mi mujer, a todo el mundo.
Sube. Uriarte, al sofá.
Sí, aquí voy.
Adiós, y llama a Mata.
Ya estoy llegando. Mira.
Adiós.
Stand by me.
Expósito. La linterna.